Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario por Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante, viernes 7 de noviembre. Hoy arranca la undécima jornada de Liga en Primera Federación. Hay dos partidos adelantados, uno de ellos el del Deportivo Eldense, que juega en el campo del líder. Y mañana juega el Hércules contra el Europa a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Rico Pérez y en tiempo de juego de COPE Alicante. Vamos a ver cómo está el terreno de juego. Vuelve el Hércules a jugar en casa después de dos partidos fuera. Ya sabéis que ha sido resembrado el césped del Rico Pérez. El sorprendente Europa enfrente, que viene con unos números muy buenos, contra el decepcionante de momento Hércules de Alicante, que necesita reaccionar para alejarse de la zona de descenso. Y bueno, si mañana gana, también podría acercarse a los puestos de playoff, porque esta liga es realmente igualada. Al menos de momento está muy igualado todo. Hay expectación por ver si de verdad el gol de Benjamed en Antequera y el haber sumado por primera vez fuera de casa puede ser un punto de inflexión para que el Hércules reaccione de una vez y vaya hacia arriba. Hay expectación por ver si el equipo es capaz de repetir un papel parecido al día del Atleti B, la última vez que jugó en casa, que jugó bastante bien, especialmente en ataque. Y también hay expectación por ver el 11 de Rubén Torrecilla, que está sancionado y que recupera a algunos futbolistas para la causa, como Unai Ropero, como Samu Vázquez o como Nacho Monsalve, que ya estuvo en Antequera, pero sin minutos. Ojo al rival, porque es un equipo muy competitivo. No es casualidad que esté tercero en Europa. Suma en casa con césped artificial, pero también suma muchos puntos fuera. Así que creo que nadie se fía del Europa, que ni mucho menos va a venir a Alicante de paseo. Equipo recién ascendido, pero que está dando la talla en este primer cuarto de competición. Volverá Retuerta al lateral izquierdo. Podría jugar, aunque esto es mucho decir, Jeremy de León, su primer partido de titular. Y yo creo que va a recuperar Torrecilla su sistema de juego más habitual y va a sentar de inicio a uno de los delanteros. Ahora hablamos de todo esto con Gonzalo Blanes, como siempre, en el tiempo de opinión de los viernes. Escuchas Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Va el Hércules con la necesidad de ganar el partido para no verse otra vez en la zona de descenso. Recuerdo que el conjunto blanquiazul está decimocuarto con 11 puntos. Su rival mañana, el Europa, tercero con 18 puntos. 7 puntos más suma de momento el Europa con respecto al Hércules. Líder el Atlético madrileño, que recibe hoy al Deportivo Eldense, que es también el próximo rival del Hércules. Vamos a ver qué tal la respuesta del público mañana en el Rico Pérez, en un horario rarito. No es el mejor tramo horario, sábado 4 y cuarto, pero también fue rarito el último día que jugó el Hércules en casa, que fue un miércoles a las 7 de la tarde y fueron más de 7.200 espectadores. Bueno, en segunda federación, el Deportivo Alcoyano recibe al Athletic Lleida el domingo por la tarde en el Collao y el Intercity juega en Alcalá mañana sábado a las 6 de la tarde para ganar y entrar en los puestos de promoción de ascenso. El Orihuela tiene su partido de esta jornada aplazado porque juega la final de la Copa Federación. El premio gordo de esta Copa Federación ya lo logró el Orihuela, que era haber entrado en la Copa del Rey, pero es que ahora se juega un título, el Orihuela, y bastante pasta si consigue ganar. Es mañana a las 6:30 en Ourense, Ourense-Orihuela. Lo malo de esta final es que es a partido único y es a domicilio, porque juega en el campo del Ourense. En tercera ref, el Hércules B juega el domingo a las 5 de la tarde en Buñol. Viene de perder el otro día, pero sigue el filial blanquiazul en una zona tranquila de la clasificación. Además de todo esto, es día de partido de balonmano. Hay Asobal hoy, este viernes en Alicante, a las 8:30. El EON Orneo recibe al Cangas, al frigoríficos Morrazo. Partido de rivales directos por eludir la zona de descenso. Y es el debut de Roy Sánchez en el banquillo. Es el primer partido tras la era de Fernando Latorre. Luego hablamos algo más de este choque, que es hoy a las 8:30 en el Pitiu. Y en baloncesto, el Lucentum busca en Melilla el domingo por la tarde su tercera victoria consecutiva. Luego viene Miguel Ángel Gil con sus claves, como todos los viernes. Antes, un sonido del día. Acaba de hablar, a primera hora de la tarde, Rubén Perelló, el entrenador de Lucentum.
Contentos, obviamente, ya no solo por la victoria y sumar una más, sino por cómo fue en el lugar y contra el equipo que la conseguimos, ¿no? Palencia había, creo que, perdido dos partidos en los últimos dos años en casa y creo que hicimos una muy buena segunda parte y, bueno, y merecimos esa victoria. Vamos con ilusión a Melilla, pero vamos también con los pies en el suelo, sabiendo que ellos han ganado los últimos dos partidos que han jugado como locales, que es un roster y una plantilla muy bien, con muy buenos jugadores. Quizá todavía les falta horas de vuelo para engranar un poco pues, lo que va a ser un gran equipo. Pero bueno, una semana quizá algo larga para nosotros. Al final muchos entrenamientos, los jugadores lo que quieren es jugar. Además vienes de ganar, entonces quieres volver a competir. Pero bueno, nos ha dado para poder trabajar, para seguir creciendo como equipo, para que jugadores pues, como Tucker, que lleva apenas dos semanas, pues siga sumando horas de vuelo y para que, bueno, pues ciertos detalles a nivel táctico que queríamos corregir, pues lo sigamos trabajando. Bueno, con ganas, con ilusión, sabiendo de la dificultad del partido, pero por una parte con la tranquilidad de haber conseguido una victoria en Palencia, que no a priori contábamos con ella, pero también con la ambición ya no de ganar, sino de competir, de seguir siendo ese equipo que estamos demostrando hasta el momento, de hacer un buen baloncesto y de tener nuestras opciones reales de victoria.
Ojalá consiga el Lucentum su segunda victoria consecutiva. Viene disparado después de sumar el otro día en Palencia con ese gran partido. Ahora juega en Melilla y luego vienen dos encuentros en casa en el centro de tecnificación consecutivos. Insisto que ahora viene Gil con sus claves antes de este Melilla HLA Alicante. Con todo esto vamos en este viernes de Deporte Scope. Enseguida con Gonzalo Blanes hablamos del Hércules, así que no se mueva nadie. Estamos en directo hasta las 4 de la tarde. Un momento.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
En Maex Indenta llevamos 20 años cuidando sonrisas con confianza, cercanía y tecnología avanzada. Miles de pacientes confían en nosotros porque saben que su salud bucodental está en las mejores manos. Maex Indenta, cuando eres consciente de la importancia de tu boca, quieres lo mejor. Pide cita en indenta.es.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz. Porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus, tendrás 5 años de garantía. Honda Mappy para estar siempre conectado a tu moto y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
Me acabo de enamorar de este. Sí, sí, de este y de este y de este otro. Se vienen conmigo y los quiero en mi casa ya. Un sofá tan cómodo, un dormitorio como el que iba buscando. Y esa mesa con sus sillas que cambiarán mi salón. Y ese aparador, el escritorio, el sillón relax. En la mueblería me he vuelto a enamorar.
La mueblería, Avenida de Novelda 273, Alicante.
Y no cerramos a mediodía.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
Deportes COPE en Alicante a 24 horas para el Hércules Europa, que se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el Rico Pérez, con tiempo de juego en COPE Alicante en directo a partir de las 4. El equipo ha completado esta mañana el último entrenamiento de la semana en el campo de Fontcalent. Se pierde en el partido por lesión Sotillos, Sol de Vila, Roger Colomina, Richi Dapá y Nico Espinosa, aunque en el caso de Nico ya sabéis que está en la recta final de su recuperación se pierde el partido Javi Jiménez por sanción después de ser expulsado en Antequera, y Rubén Torrecilla, el entrenador, que está también sancionado y tendrá que verlo desde la grada. Están los equipos con los papeles cambiados, según lo que seguramente se esperaba este verano. El Hércules está cerca de la zona de descenso y el Europa, recuerdo que es un recién ascendido, en una sorprendente tercera posición. Ojo, porque aquí se habla mucho del césped artificial del Nou Sardenya y tal, pero los números del Europa fuera de casa son bastante buenos, son bastante mejor que los del Hércules. 7 puntos en 5 partidos ha sumado el Europa a domicilio. Así que rival peligroso, sin duda, lo que tenemos mañana en el Estadio Rico Pérez. Está Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Rival peligroso, ¿eh? Está la cosa como para fiarse del Europa, ¿eh?
Sí, además, si le damos la vuelta a la clasificación, yo creo que tampoco nos extrañarían las posiciones. Lo digo porque es que no solo es el Europa, es el Teruel, es el Sabadell. 3 recién ascendidos están en playoff. También es verdad, Carlos, que a veces sucede, ¿no?, que cuando vienes de un ascenso vas con esa dinámica positiva, vas con esa inercia buena, y eso te hace hacer un buen inicio de temporada. Le pasó al Hércules el año pasado, cierto, que siendo un recién ascendido acabó cuarto en la primera vuelta. Luego se te hace el camino más largo, pero sí, ahora mismo enfrentarte al Sabadell, al Teruel, que ya hemos perdido, o al Europa, es enfrentarse a un equipo en buena dinámica, con buenas sensaciones, con confianza, y eso al final siempre suelen ser los rivales más peligrosos.
Y está el Hércules otra vez, como nunca hace los deberes, fuera de casa, viene de no ganar en las últimas 2 jornadas, solo un empate en las últimas 2 jornadas, de los últimos 6 puntos posibles. Está el Hércules en otro partido de urgencias, en el Rico Pérez, ¿eh?
Sí, la verdad es que se lo gana pulso. Quiero decir, si tú no ganas fuera, pues te ves obligado a ganar en casa. Yo es que cuando oigo ese discurso de que los empates fuera son buenos, claro, los empates fuera son buenos y ganas siempre en casa, pero de momento en casa te ha empatado al Alcorcón y te ha ganado al Algeciras, que siempre no ganas. ¿Qué pasa? Que como tú fuera de casa eres incapaz de lograr 3 puntos, llegas al Rico Pérez con la obligación de sumar los 3 puntos, y ese es el partido que tenemos el sábado. Si ganamos, pues nos veremos en zona media y empezaremos a pensar que en Elda pueda haber un cambio de inercia. Si no ganamos, lo lógico es que estemos en zona de descenso en la jornada 11, que ya es una situación más que preocupante, pero al final es lo que el propio equipo se mete de presión, ¿no? Al no ganar fuera de casa, pues en el Rico Pérez estás obligado a sumar los 3 puntos.
Luego, nuevo Pepico Amat, recuerdo que toca visita a Elda, vendrá el Betis Deportivo y después a Tarragona para jugar contra el Nastic. ¿Tú crees que mañana podemos ver una versión del Hércules parecida a la que vimos el día del Atlético de Madrid, ¿eh?
No, porque el rival no tiene nada que ver. Al final, cuando tú juegas frente a un equipo que quiere la pelota, que tiene un poco más de inercia ofensiva, tienes más espacios. Es verdad que es el típico partido que si marcas pronto, ojalá, el rival se tiene que abrir, y ahí sí que puedo ver un escenario positivo, pero lo lógico es que ahora los modernos lo llaman bloque bajo, antes se llamaba autobús, lo normal es que el Europa sea un equipo correoso en defensa, que salga a la contra con velocidad, como ellos hacen siempre, y es un partido que hay que masticar, no tiene mucho que ver con el Atlético Madrid. Es un partido que hay que ganarlo desde los duelos, desde ser un equipo más intenso que el Europa, y sobre todo desde el acierto en las áreas, cosa que al Hércules le está faltando, que muchas veces tenemos la sensación de que el resultado queda corto para los méritos, pero eso es porque en el área no es contundente el equipo, así que son muchas cosas las que tiene Hércules que hacer bien si quiere el sábado ganar la de Europa.
Sí, hay dudas con el 11 del Hércules, parece que Torrecilla va a volver a un sistema más habitual, es decir, que no va a poner de inicio a los 2 delanteros ahora que recupera futbolistas, ¿no? Fue noticia que el otro día en Antequera, en el Maulí, saliese con los 2 puntas, yo creo que eso respondió principalmente al carro de bajas que tenía el equipo. Yo te digo el 11 que sospecho y ahora me haces tus apuntes: Abad en portería, Retu, que va a volver al lateral izquierdo, Bolo y Ropero como centrales. A mí me sorprendería, aunque puede ser que mañana ya entre de titular Monsalve, también me sorprendería que entre Samu ya de titular. En el lateral derecho yo creo que va a continuar Galván, Mangada y Benjamed en el centro del campo, con Ropero de enganche por delante de los dos mediocentros, con Aranda por la izquierda, y en la banda derecha tengo dudas entre Rojas y Jeremy de León, y luego el punta, que suele ser Fransol. ¿Tú qué piensas?
Sí, bueno, lo primero que pienso es que cuando escucho al entrenador me cuesta ver los dibujos, porque dice que siempre jugamos en casa con un 4-3-3. Yo es que veo el fútbol de otra forma, sinceramente, ¿eh? Porque para mí un 4-3-3 no es jugar con un media punta, es jugar con tres centrocampistas.
El día del Atleti B no era un 4-3-3.
No, no, es que yo creo que jugamos con un 4-2-3-1. Pero bueno, no vamos a entrar aquí en las matemáticas del fútbol. Te compro la alineación, yo apuesto decididamente por Jeremy de León, creo que va a ser titular.
Uh-huh.
Sí. Sí, porque tengo la sensación de que el entrenador del Hércules, cuando un jugador entra bien a un partido, luego le premia con la titularidad, sobre todo si es fácil darle la titularidad. Quiero decir, tenemos dudas, ahí no sabemos quién va a jugar. Si quitas a un delantero, metes a Jeremy de León. Yo creo que sí. Y luego también creo que Fran Sol tiene un escaloncito por delante de Slavi, pero ojo, porque Slavi también en la segunda parte estuvo bien. A mí me molaría, pues hablando rápido, que jugara los dos, Slavi y Fran Sol. A mí es que el Hércules que me parece que necesita el Rico Pérez contra Europa es con dos delanteros. Pero bueno, tengo la misma sensación que tú, que vamos a volver un poco al sistema anterior.
Y tampoco esperas a Monsalve ya de titular, ¿no? Este jugador, cuando esté al 100%, yo creo que va a ser titular. Yo creo que la pareja de centrales titular del Hércules, si estuvieran todos sanos, es Monsalve-Rentero. Pero yo no sé, el jugador, después de más de dos meses de inactividad, si está para entrar de inicio.
Claro, es que esa es la clave. Si está físicamente al 100%, creo que estaba un peldañito por encima de Bolo para ser titular, pero claro. También es verdad que es difícil meter a un central poco a poco, porque los centrales parece que son más titulares. No es lógico que en el minuto 60 hagas un cambio para meter a Monsalve, pero me parece que la semana pasada fue la primera que entró en la convocatoria. A mí me sorprendería ya verle directamente en el 11 titular.
Sí, a mí también. Y si no entra Monsalve, pues no tiene otra que Bolo y Rentero, como ha hecho en las dos últimas jornadas. No ganar y perder ya el partido, ni te cuento, es lío otra vez. Lo estábamos hablando, es caer al descenso. Seguramente el Hércules, si mañana no gana el partido, va a terminar la jornada en la zona roja, entre los cinco últimos clasificados. De momento solo está fuera por el gol average. Tropezar mañana sería caer al descenso antes de ir a Elda. Lo digo, y ojalá que no pase, por supuesto, lo digo, Gonzalo, porque Torrecilla tiene muchas vidas, pero yo creo que un tropiezo en casa, tal y como está el equipo, no lo aguantaría, sinceramente, lo digo, ¿eh?
Yo ya no me atrevo, sinceramente, porque al final es una decisión personal. Sabemos perfectamente cuál es la opinión del cuerpo técnico y, por lo tanto, es el propietario el que tiene que tomar esa decisión, que no es que queramos que la tome, al contrario, lo que queremos es que Hércules gane. Por eso yo no me atrevo. Creo que también es muy importante el cómo. No es lo mismo un gol en el último minuto que te quite la victoria que un desastre. Claro, evidentemente, si jugamos un partido rancio, pues a lo mejor sí que quedaría muy en la línea de no continuar. A ver, lo que hemos comentado antes, Carlos, es que si no ganas fuera, estás obligado a ganar en el Rico Pérez. Y en el Rico Pérez los partidos se hacen largos. Es verdad que el equipo con Torrecilla estos tres años, que vamos ya para tres años de entrenador, mejor en casa que fuera, eso es obvio, pero no tienes margen, porque en el momento que te resbales caes a descenso y es un drama, porque vuelven los nervios y encima vas a Elda. Así que bueno, este es uno de esos partidos que no tienes que fallar, tienes que conseguir la victoria, porque si ganas será cuarta victoria consecutiva como local y probablemente ahí empiezas a ver luz, o tercera victoria, mejor dicho, empiezas a ver ahí un poco de luz y te alejas de la zona de descenso, pero tienes que sumar los tres puntos sí o sí para que haya cierta tranquilidad en la previa del partido de Elda.
Bueno, esto es mañana en el Rico Pérez a partir de las 4:15. Hoy hay un par de partidos de este Grupo 2. No es habitual que se jueguen dos partidos del Grupo 2 en un viernes, pero hoy los hay. Sabadell-Tarazona, sorprendente el nivel de estos dos equipos. Están los dos en la mitad alta de la clasificación. El Sabadell en playoff incluso. Y Atlético de Madrid B-Eldense. Ojo al Eldense, que es el próximo rival del Hércules, porque anda reaccionando con Claudio Barragán en el banquillo. Claudio Barragán, recuerdo que estaba en el filial del Eldense y entró como entrenador, parecía que interino, de momento se queda, ha pasado ronda de Copa, está reaccionando en Liga. No sé si destacas algún partido más de la jornada o si sigues pensando que aquí todo esto da igual, mientras el Hércules no se enchufe de una vez.
Bueno, fíjate, te voy a decir, ese por supuesto, porque aparte de que es el Eldense, que es equipo de la provincia, es próximo rival, así que ese me parece el más llamativo. Encima es contra el líder Atlético madrileño, me parece el mejor partido de la jornada. Y si el Hércules le gana al Europa, me apunto a ver muchos. si el Hércules no le gana a Europa, me enfadaré y me pondré a ver otras categorías. Así de simple. Así que bueno, ojalá el Hércules gane el sábado, porque cuando el Hércules gana, como que apetece ver posibles rivales, a Betis Deportivo, que será el siguiente que pase por el Rico Pérez. Pero si no, sinceramente será un fin de semana de agobio. Así que todo va a depender de lo que haga el equipo de Torrecilla.
Sí. Y de la cantera, no sé si quieres hacer algún comentario. El filial del Hércules, que anda bien, a pesar de que el otro día perdió en casa contra el Utiel. Supongo que Sergio Gutiérrez Guti volverá a caer al filial este fin de semana, que no se lo va a llevar Torrecilla para el primer equipo, sospecho, ¿eh? Juega en Buñol, el Hércules B, el domingo a las 5 de la tarde.
Sí, juega en Buñol, efectivamente, fue un tropiezo el otro día contra Lutiel en un partido marcado por los errores defensivos. Nada, hay que levantarse y buscar, pues, seguir fuera de casa siendo un equipo solvente. No ha perdido, ¿eh? El equipo de Roberto Campillo no ha perdido a domicilio. Vamos a ver si mantiene la línea. Y fíjate, yo le pongo más el acento al juvenil, que juega contra el Patacona, que viene además de tres derrotas contundentes seguidas, 0-3 contra el Roda, 3-0 contra el Elche y 2-0 contra el UCAM. Tres partidos sin marcar y se ha metido en descenso. Y el Patacona marca la frontera de la permanencia. Así que el sábado por la tarde, después del Hércules, vamos a ver si el juvenil gana al Patacona. Porque si no, tengo la sensación de que el juvenil, Carlos, en una categoría de 16 que bajan 4, se puede meter en una mala dinámica. Así que este fin de semana, pendientes de que el juvenil consiga reencontrarse con la victoria.
Esto se ve todo el lunes en Planeta Hércules con Gonzalo Blanes en Información Televisión. Buen fin de, Gonzalo, que vaya bien. Nos vemos por el Rico Pérez. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Si sabes que en la Ruta de la Madera no hay carpinterías, eres de Wolo. Wolo es la única operadora de internet 100% alicantina. Por eso te atendemos nosotros y no un recepcionista digital, porque somos de Alicante.
Cámbiate a Wolo. Llama al 965 11 0011 o entra en wolo.es. Wolo, fibra móvil, tele y buen rollo.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar. Porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
¿Tus cortinas de cristal ya no lucen igual? Las juntas viejas amarillean, cuartean y provocan filtraciones. En cortinasdecristal.glass tienes juntas de última generación con 5 años de garantía. No se deterioran y mantienen tus cortinas como nuevas. Pídelas en cortinasdecristal.glass, la solución definitiva para tus cortinas de cristal.
¡Atención, Alicante! Este 6, 7 y 8 de noviembre llega la Feria de Vehículos de Ocasión a Movilsa. ¡Aprovecha! Hasta 5.000 euros de descuento en turismo y hasta 2.500 euros en vehículos comerciales, con garantía de hasta 5 años desde la fecha de matriculación. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante. Solo por 3 días en Movilsa, no dejes pasar la oportunidad de conducir el coche de tus sueños.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
La leyenda continúa. Es tiempo de balonmano. Es tiempo de Asobal. Ahora en Deportes COPE, toda la actualidad de León Orneo Alicante.
Es tiempo de Asobal y es día de partido, día de Liga Asobal en Alicante, en el pabellón Pitiu Rochel. Se ven las caras este viernes a las 8:30 de la tarde, el León Orneo Alicante y el frigorífico Morrazo Cangas, que viene de eliminar a Agustinos el pasado martes en Copa del Rey y está echando la semana en tierras alicantinas. Por cierto, que si hoy vas al Pitiu y te compras una bufanda del EON, una bufanda por 10 euros, tienes también una entrada gratis para el partido. Así que es una buena oportunidad para verlo y además animar al equipo con la bufanda. Bueno, busca el EON la segunda victoria de la temporada, 6 jornadas después de sumar los únicos puntos que tiene en su casillero. Lo hizo en Guadalajara, no ha ganado todavía en casa en el Pitiu Rochel. Son muchas derrotas consecutivas, así que lo de hoy es un buen día para volver a ganar, porque es además contra un rival directo. Es el debut en el banquillo de Roy Sánchez, que ha tenido una semana para trabajar con sus jugadores tras la destitución de Fernando Latorre, y también puede ser el debut del lateral derecho recién fichado esta semana, Javier Borragán. EON, 2 puntos, Cangas, rival directo, 4 puntos. Escuchamos un minuto del nuevo entrenador del equipo, de Roy Sánchez.
Cangas es un equipo que también es un proyecto nuevo, es un equipo que ha hecho muchos cambios de jugadores, pero tiene ese ADN de saber dónde está. Ellos saben que que van a estar ahí peleando por no bajar. Son muy conscientes de lo que significa ese escudo y lo que significa jugar en el Gatañal. Y nosotros tenemos un poco que aterrizar, porque tú vienes de ganar la División de Honor Plata haciendo una temporada magnífica, ganar muchos partidos, casi todos los partidos, y ahora te enfrentas a una situación completamente distinta, con muchos de los jugadores que estaban el año pasado, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde estamos, tenemos que tener claros que el objetivo es salvarse y que para salvarse hay que hacer ciertas cosas donde el Cangas en muchas de ellas nos sirve de ejemplo, ¿no? Javi Borragán, yo creo que no hace falta mucha presentación, es un jugador con muchísima experiencia. El año pasado en Huesca creo que hizo una segunda vuelta extraordinaria y que ayudó a Huesca a salvarse en el último partido. Es un jugador que da parte de dos áreas, ¿no? Es un jugador que puede en defensa estar muy bien, que en ataque pues bueno, tiene capacidad de lanzamiento, decide bien, sabe jugarse las bolas calientes y además pues es un jugador que comete pocos errores, ¿no? Si voy a necesitar algún jugador más, ahora mismo no, ni lo pienso. O sea, yo tengo el equipo que tengo, me gusta, voy a trabajar con ellos y para mí eso ahora no es ningún tema.
Hablando del partido, Roy Sánchez, y también de Borragán, del nuevo fichaje del equipo. Bueno, esto es hoy, a las 8:30, en el Pitiu Rochel, EON contra Frigoríficos Morrazo. Por cierto, y hablando de balonmano, mañana sábado, este sábado a las 7 de la tarde, hay también un buen partido de División de Honor Plata masculina en la Catedral. Juega la Fundación Agustinos contra Burgos, defiende liderato Agustinos contra San Pablo Burgos, así que es un primero contra tercero, así que buen partido el que tenemos mañana en el colegio en Agustinos. El domingo a las 5:30 de la tarde, Melilla Baloncesto, HLA Alicante. Busca el Lucentum la tercera victoria consecutiva. Hola Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos.
Que sería también la segunda fuera de casa, no estaría mal, ¿eh?
No estaría mal. Para las alturas de temporada que estamos y en este inicio, y viendo lo que hay por delante en este mes de noviembre, conseguir la victoria en Melilla, difícil cancha, muy difícil cancha, sería un factor importante.
¿Tus claves para pensar en que se pueda ganar el partido?
Bueno, al final, la creencia que tiene el equipo en sí mismo. El otro día se pudo ver contra Palencia que creyó hasta el final. Bueno, ya lo comentaba durante la semana Mai Torres, que creyeron que podían llegar hasta ese final de partido. Y bueno, sobre todo saber que el equipo que tiene enfrente es un equipo físico, es un equipo con mucho talento, pero es un equipo que le está costando mucho entrar en competición y hay que someter la clasificación, que está en la parte baja de la clasificación. Es una cancha muy muy complicada, muy caliente. Bueno, se antoja un partido muy complicado, pero si el equipo llega con opciones al final del partido, hay que darle todo ese beneplácito a los de Rubén Perello para intentar ver si pueden volver a hacer otro gran partido como hizo en Palencia.
Ojalá. Por cierto, es noticia de la semana que Sergio Llorente renueva un mes más, ¿no? Estamos como la temporada pasada, renovando a este jugador mes a mes y el caso es que sigue en el equipo.
Sí, además es un jugador que tenía ofertas para irse a otros equipos de la propia competición, pero bueno, tiene ese feeling necesario que tiene con Rubén Perello, entiende a la perfección cuál es su papel dentro del vestuario y del equipo. Es un jugador veterano, está ayudando mucho a esa unión que hay dentro del grupo y hace un trabajo que quizás no se ve los 40 minutos del partido, pero sí que a lo largo de la semana y de esa ayuda que necesita el equipo en momentos puntuales, porque tiene jugadores jóvenes, pues le está viniendo muy bien. Es una apuesta clara de Rubén Perello de esa prolongación que necesita en la pista y en el banquillo de lo que él quiere con sus jugadores. Por lo tanto, bueno, se va renovando mes a mes, pero habrá un momento que habrá que tomar decisiones a ver qué pasa, porque bueno, el futuro lo va a determinar la clasificación y la ambición que tenga el club.
¿Cómo viste a Mike Torres, al jugador que estuvimos con él el miércoles en el centro de tecnificación, y cómo le estás viendo en la cancha?
Pues estoy viendo a Mike Torres totalmente integrado con el grupo, que sabe cuál es el rol que le ha dado Rubén Perello, con mucha confianza en sí mismo y volviendo a ese Mike Torres de conocer perfectamente la categoría, de saber los equipos y de saber cuál es su papel, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora mismo es un jugador muy importante, quizás, como hablábamos el otro día, no es un jugador que tiene que mirar sus estadísticas, pero sí que hay que valorar todo el esfuerzo que hace y sobre todo el control que tiene tanto dentro como fuera de la pista. Bueno, para mí es un jugador importante y dentro de los fichajes que se han hecho este año es un jugador en el que Rubén Perelló tiene puesta toda su confianza a la hora de saber competir en los partidos que habrá que competir muy complicados que se quedan por delante y sobre todo de ese ambiente que ha creado un jugador que entre comillas joven pero también veterano en la liga.
Lo último que te quería comentar, Miguel Ángel, me lo decías también el miércoles, noviembre caliente y noviembre ilusionante, ¿no?, para el Lucentum. Ahora viene este partido del domingo en Melilla, que sabemos que no va a ser fácil, y luego dos en casa consecutivos, el Lucmajor, que es el colista del grupo, y el Cantabria. Vendrán los dos al Pedro Ferrandiz. ¿Cómo ves este mes, estos partidos?
Bueno, que de momento nadie ha conseguido salir victorioso del centro de tenificación. Por lo tanto, son dos rivales asequibles, en principio, según la clasificación, pero teniendo el hándicap de que tienen que venir al centro de tenificación y ahora mismo es una pista casi inexpugnable para ningún equipo desde la llegada de Rubén Perelló la temporada pasada. Ha hecho un auténtico fortín en el centro de tenificación. Entonces, bueno, una vez que salgamos del partido de Melilla, ojalá sea con victoria, bueno, se puede acabar el mes de noviembre con una muy buena clasificación antes del parón por las ventanas.
Un abrazo, Gil. Buen fin de semana. El lunes hablamos de este Melilla Lucentum.
Hasta luego. Un abrazo.
Irrumpe en el estudio Santos Patón con la agenda del motor del fin de semana. Hola, Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Y menuda agendita que no estamos teniendo este fin de semana. Alicante, sin duda, es el epicentro nacional del mundo del motor y por varios motivos, Carlos.
Venga, vamos a empezar. Recuérdanos detalles de esa caravana de coches eléctricos que tenemos mañana sábado.
Pues sí, mañana a partir de las 10 de la mañana en el número 101 de la avenida Orihuela vamos a salir desde Skoda Remicar con una caravana que hemos bautizado como Electrodrive. Vamos a poder conducir los modelos eléctricos de la marca de la República Checa, el Elroc, el ENIAC, y nos vamos a ir por esa costa alicantina hasta Santa Pola, hasta el Club Náutico, donde vamos a organizar un almuerzo, donde vamos a hablar de estos modelos y donde también va a haber un obsequio. Y allí pues puede venir todo aquel que se quiera apuntar. En nuestra página web de COPE tienen el enlace para apuntarse y para los que lo dejan todo para última hora, pues bueno, tampoco hace falta que se apunten. Pueden venir y así podrán conocer esos modelos, subirse, conducirlos, llevarse algún regalito y con ofertas exclusivas en estos modelos de Skoda.
Bueno, tenemos también el rally de la Nucía que va a decidir el supercampeonato de España de rallies.
Así es, ha llegado la 31 edición del rally La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca y sí, como tú dices, llega ese emocionante final y decisiva del Supercampeonato de España de rallies. Ayer por la tarde tuvimos esa ceremonia de salida, siempre te lo digo, a mí me encanta poder ver a los coches, los pilotos, poder acercarte, hacerte fotografías, hacer vídeos, desde luego que es espectacular. Y desde hoy ya están rodando los coches, desde hoy viernes 7 y ya sabes que mañana sábado 8 también tenemos mucha actividad. 12 tramos cronometrados, más de 160 kilómetros y los mejores pilotos que se encuentran en el rally de la Nucía, Carlos.
Sí, señor. Y además, por si todo esto fuera poco, ya salimos un poquito de la provincia de Alicante, nos alejamos un poco hasta Brasil, tenemos Fórmula 1 en Interlagos y tenemos motos un poco más cerca, en Portugal, que es uno de los circuitos favoritos de Daniel Olgado.
Así es, comenzamos si te parece por el Gran Circo, por la Fórmula 1, nos vamos hasta Brasil y muy pendiente no solamente de los españoles, sino en esas tres primeras posiciones de la clasificación con los dos pilotos de McLaren luchando, no me quiero ni imaginar qué pasa en esos box durante toda la semana y luego Max Verstappen, que ya sabes que no se rinde y que va a apretar lo máximo posible. Y lo que tú dices, Dani Olgado llega a uno de sus circuitos favoritos como es Portugal, muchos españoles que se van a encontrar en las gradas, así que vamos a esperar justo a falta de menos de una semana de ese gran premio, nuestro gran premio, el gran premio de la comunidad, que es la próxima semana, Carlos.
Vale, pues la semana que viene hablamos de lo de Cheste. Gracias, Santos. Buen fin de motor.
Un abrazo. Adiós, adiós.
a mouse, 'cause I'm an albatross.
Pues vamos cerrando este Deportes Cope de viernes. Mañana, tiempo de juego en directo desde el Estadio Rico Pérez. Empezamos a las 4 con ese Hércules Europa que empieza a las 4 y cuarto de la tarde. Con Juanfran, con David Olcina, con Reces y con todo el equipo de tiempo de juego de Cope Alicante. Ahora sigues escuchando La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Tarde de Cope con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana.